Deportes.
COPE Cádiz.
Estar informado. Deportes, deportes.
3 y 25, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos. Deportes COPE hasta las 4. Os habla Rubén López aquí en el 102.0 de la FM y en internet en cope.es/Cádiz. Otro paso más para la salvación. Esto está casi que hecho. Otro pasito más para acercar a esa permanencia que el Cádiz tiene y que está ya saboreando y tocando con las dos manos. No vamos a certificar, no vamos a decir la puntuación que va a hacer falta para quedarse en primera, pero más o menos se intuye, y ya hablamos la semana pasada que incluso con 36, 35 te podía dar, pues seguimos pensando lo mismo, que con 36 te puede dar, y que eso sí, si puedes conseguir algunos más, pues mejor, lógicamente, ¿no? 9 puntos sobre el descenso los mantiene el Cádiz cuando quedan 21 puntos en juego. Repito, 9 sobre el descenso cuando quedan 21 en juego. Prácticamente la mitad, 7 partidos, y esta semana se deciden o se pueden decidir bastantes cosas. Porque pasado mañana recibe el Cádiz al Real Madrid, que viene luchando por la Liga y que ayer se dejó 2 puntos en Getafe y recuperando futbolistas el equipo de Zidane, porque ayer tenía muchísimas bajas, las va a seguir teniendo en Carranza, pero parece que va a recuperar a jugadores como Casemiro y Nacho. Casi nada, o casi nada, la verdad. El Cádiz que viene de hacer un buen partido ante el Celta. El Celta no es cualquier equipo, puede parecer que por aquello de que está a mitad de tabla, que está lejos de Europa. El Celta tiene jugadores como Nolito, como Bryce Méndez, internacional, como Yago Aspas, uno de los 3 mejores delanteros de la Liga Española, jugadores como Denis Suárez. Tiene dinamita. Bueno, pues de los que he dicho, prácticamente ninguno la olió ayer en Carranza, porque las jugadas ofensivas del Celta se limitaron a el gol anulado a Hugo Mayo, el cabezazo de Hugo Mayo en el tiempo de descuento y algún disparo fuera del área de Tapia o de Nolito. Poquito más. Y una que tuvo Bryce, es verdad. Una que tuvo Bryce que salva bien Conan Ledesma. Eso fue lo que aportó en ataque el Celta. ¿Y qué aportó el Cádiz, por ejemplo, en ataque? Pues una cabalgada de Sobrino que se planta solo ante el portero. Gran jugada del futbolista. Un tiro de Malvasic al larguero. Y un centro chude del Pacha Espino que no remata el Choco Lozano en boca de gol por milímetros, por centímetros. Así que pues ahí está el resumen y el balance del partido. Uno tuvo la posesión, dio 20.000 pases. Otro, el Cádiz, no tuvo la posesión, no tuvo los 20.000 pases, pero tuvo las mismas o más ocasiones que, y por lo menos más claras, que el rival. Puntazo del Cádiz en toda la vorágine de la Superliga Europea, que puede dinamitar el fútbol mundial y el fútbol español. Y ya no solamente el fútbol español, y cuando hablo del fútbol, hablo de todo el fútbol, de primera a regional, sino también otros deportes que viven de la Liga Española. Así que, ojito, el Cádiz ha emitido un comunicado, ha sido prácticamente el primer equipo de primera que se ha posicionado en contra de la Superliga Europea, apoyando a la Liga de Javier Tebas, en un comunicado que ha lanzado el club presidido por Manuel Vizcaíno. Ya digo, ha sido prácticamente el primero que se ha posicionado en contra, porque evidentemente supone un mazazo y un golpe muy fuerte para el resto de equipos de primera, de segunda B, todos, repito, todos. Es un golpe en el que manda el dinero, que es lo que establece esta Superliga, en el que es un grupo elitista, una liga elitista, en la que una serie de clubes, por tener más dinero que otros, pues mandan y juegan a lo que quieren. Y, en fin, yo creo que rompe todos los valores de lo que es el deporte y lo que son los méritos para estar en una categoría u otra o para competir con unos equipos y otros. Lo rompe, en definitiva, todos los valores del deporte. Pero bueno, veremos qué pasa con todo ello. A todo esto, Cervera cumplía en el día de ayer 5 años como entrenador del Cádiz Club de Fútbol. 5 años desde su llegada. El entrenador que ha cambiado la historia centenaria de este club.
Bueno, es todo desde el día que llegué hasta hoy. Todo es bueno para mí. A mí me cambió la vida el día que llegué aquí, deportiva y personalmente. Soy una persona contenta, alegre, feliz, la gente que está alrededor mío también. Y lo malo, ha habido momentos malos, sí, ha habido momentos y gente mala por alrededor, pero ya no están, entonces no pienso en eso.
Pues 5 años para en el que ha cambiado la historia del Cádiz, Álvaro Cervera, y con gente mala, como le he dicho también, porque todo hay, de todo hay, y en todo hay. Enseguida lo hablamos también, vamos. Un fin de semana que, además de ese empate del Cádiz ante el Celta, con esos 9 puntos sobre el descenso, nos deja en Segunda División B la lucha por estar en los playoffs de ascenso a la Liga Smartbank, la victoria del San Fernando que ganó 2-1 al Betis Deportivo, gol olímpico de Hugo Rodríguez, vaya golazo, 2-1 venció a Linares y hace que el equipo azulino ahora sea cuarto en la tabla a 2 puntos del tercero. El tercero entra en los playoffs, así que a 2 puntos de el Algeciras, que no pasó del empate ante Lucas Murcia, y derrota del sanluqueño, que perdió 0-2 ante Linares y es último en este grupo de 6. Habla el técnico de San Fernando, Stankovic.
2 derrotas en últimos 7 días, porque pues estábamos bastante dolidos. El domingo pasado contra Ucam hicimos un gran partido, no merecíamos perder. El otro día contra Linares, yo creo que más por el cansancio y el viaje, hemos estado un poco por debajo, pero hoy la verdad que hicimos un gran partido, un gran esfuerzo, y quiero dar enhorabuena a los chavales, porque lo que han hecho hoy se merecen, la verdad.
Victoria de San Fernando, y en la fase de ascenso a esa primera división de la Federación Española de Fútbol, el Cádiz B venció 2-0 al Córdoba, que la verdad está haciendo una temporada muy complicada. El equipo cordobés, ha caído su entrenador precisamente, Pablo Alfaro, ha caído en el día de hoy. Ganó el Cádiz B, primera victoria en esta segunda fase, aún así es último con 26, todavía con opciones matemáticas de ascender a la nueva categoría, porque está a 8 cuando quedan 9 puntos. Complicado, pero matemáticamente es posible. La balona de Antonio Caldero la tiene muy encarrilado, porque ganó 3-1 al Sevilla Atlético y es líder de este grupo con 37 puntos, 6 de ventaja sobre el tercero. Y en fútbol sala, la victoria del Virgili, que ganó 6-2 al Torremolinos en casa y encarrila la permanencia en Segunda División B. 3:32, vamos enseguida al tertulión.
Hola, soy Alex Fernández, jugador del Cádiz, y si queréis seguir la actualidad del Cádiz, escuchar Deportes Cope. Un abrazo, familia.
Deportes.
Cope Cádiz.
Estar informado.
Deportes. Antes de ir al tiempo de debate, por cierto, Alex Fernández, que va a seguir siendo baja y no se va a encontrar con su hermano este próximo miércoles en Carranza, un par de cosas. Ya tenemos árbitro y VAR para el Cádiz-Madrid de pasado mañana. Va a ser Mateu Laoz, el árbitro para el partido, sin duda el colegiado más mediático de la liga. Mateu, y en el VAR va a estar de Burgos Bengoechea. Así que los árbitros para el partido de este miércoles ante el Real Madrid Carranza, iba a haber un recibimiento en moto, como se hizo ante el Valencia, si no recuerdo mal, también convocado para recibir al Cádiz antes de ese partido. Antes de ir con el debate, Cervera, hablando de el empate ante el Celta.
Para nosotros es muy importante, nos acerca un poquito más a la salvación, que todavía no sabemos en cuántos puntos va a estar, pero la distancia más o menos es la misma con la zona del descenso. Y luego, sí, nosotros hemos hecho un partido muy defensivo, además muy cerca de nuestra área. Nos gustaría hacerlo más adelante, pero no sé, es difícil porque dejamos espacio que jugadores como Aspas, como Denis, como Bryce, todos internacionales, los utilizan muy bien. Y bueno, les hemos defendido. Aún así, esto es un juego donde gana el que más goles mete. Y nosotros, pues no lo hemos metido, pero hemos tenido 3 ocasiones bastante claras. La de Rubén, el último tiro, el palo de Malvasi. Y hemos dejado al Celta, que ha dado, no sé, 600 pases creo que ha dado. Pero ocasiones, pues seguramente ha tenido las mismas o menos que nosotros. Allí perdimos 4-0, se jugó a lo que ellos querían. Aquí hemos empatado a 0 jugando a lo que nosotros queríamos. Para mí, el punto es muy bueno.
Mejor resumido el partido, imposible. Alfonso Ramayobú, muy buenas.
Muy buenas, Rubén.
¿Qué decías?
No, nada, que el punto de ayer es buenísimo. Yo lo considero buenísimo. punto, portería cero, contra un rival de los más goleadores de primera, con un potencial tremendo, con jugadores internacionales.
Es muy difícil dejar a cero al Celta, ¿eh?
Es muy difícil.
Muy difícil, ¿eh?
Y bueno, y creo que el Celta en la segunda parte estuvo esperando a ver si nosotros dábamos ese pasito adelante para, bueno, como decía Cervera, si tienes la calidad, por lo menos que no tengas los espacios. Si hubiera tenido espacio, no hubiera matado. Pero es un equipo completo, un equipo que si defendiese bien seguramente estaría mucho más arriba. Y el punto yo creo que bueno, que es buenísimo, tanto por el punto como por las sensaciones de seguir siendo ese equipo reconocible que siempre queremos tener y porque, bueno, tuvieron ellos alguna opción y nosotros también. Creo que incluso las más claras fueron nuestras.
Mm-hmm. Sergio Rago, muy buenas.
Hola Rubén, buenas tardes.
Buenas tardes, tú dirás.
Pues yo creo que fue un calco del partido perfecto de Álvaro Cervera, ¿no? Ya lo hemos visto varias veces, pero ayer se volvió a ver. Un equipo cerradito, sin conceder ocasiones prácticamente, más que dos balones a la espalda que ganó Hugo Mayo, y teniendo ocasiones para ganar el partido. Ya me cansa un poco que tengamos que justificarnos siempre de todo, de cómo jugamos, de cómo puntuamos, de cómo afrontamos los partidos, porque yo creo que cada uno aquí juega sus bazas como le da la gana. Y parece que nosotros, por ganar puntos, tenemos que justificarnos semana tras semana. Semana tras semana se le pregunta a Cervera por lo mismo, y él contesta lo mismo. Entonces yo creo que a la gente de Cádiz, lo que haga su equipo en el campo, lo va a valorar por los puntos que saque. Y ahora mismo al Cádiz, yo creo que no hay nada que reprocharle y solo alabarle la temporada que está haciendo. Ayer, contra un rival, como ha dicho Bubu, que era para mí muy, muy, muy superior al Cádiz, sobre todo en cuanto a la calidad técnica de medio campo hacia arriba, prácticamente lo noqueó. Lo noqueó sin hacer falta, como dijo Cervera, que hizo solo 5 faltas. Ya Guaspa no cogió un balón en perpendicular a portería ninguna vez en todo el partido. Y eso hay que valorarlo. Y cuando empecemos a valorar todo lo que hacemos y dejemos ya de preguntarnos del sistema, del forma de juego, yo creo que las cosas irán todavía mejor. Yo creo que es algo que tenemos que empezar a quitar ya de la cabeza, porque a mí me cansa personalmente.
Hay que saber defender como lo hace el Cádiz, ¿eh? Sin falta, sin parar el juego. Y tú lo has dicho, 5 o 6 faltas hizo el Cádiz en todo el partido, 5 o 6, ¿eh? Y una cosa es meter a 10 jugadores por detrás del balón y otra cosa es defenderlo bien y sin parar el juego sin falta. Álvaro Yesca, muy buenas.
Muy buenas tardes, Rubén.
Tú dirás.
Yo coincido con Sergio y con Bubu, sobre todo en el planteamiento de la continua cuestión a Cervera por el estilo de juego, por la defensa. Es que yo creo que ya llevamos así 5 años y que vamos, yo creo que hay quien no ha asimilado que como juega Cervera es así, y hay que darle su mérito, que no es fácil concienciar a los futbolistas, y además teniendo una plantilla bastante limitada como tenemos nosotros. Bueno, yo creo que tampoco tenemos tanta profundidad de plantilla como para decir tenemos un plantillón y jugamos a defender continuamente. Entonces, bueno, yo creo que el punto de ayer, yo creo que casi nos da el objetivo. Muy mal tienen que darse las cosas, sobre todo porque tenemos enfrentamientos directos y hay muchos directos, y entonces, bueno, pues para mí creo que 3/4 de la permanencia.
A mí la sensación ayer que me da el equipo, si bien es verdad que defendemos muy muy bien, es que hemos conseguido que los otros equipos ya no nos teman desde ese planteamiento, ¿no? El Celta yo creo que tenía muy estudiado que tenía que meter prácticamente como extremo a Hugo Mayo y a Aaron Martín, y que la única forma de entrar en ese entramado que tenía el Cádiz planteado en el campo era por fuera y balones a la espalda de Malvas y Jairo. Eso me gusta, porque al final lo que nos deja entrever es que es que ya saben que el Cádiz es un equipo potente en cuanto a lo que hace y que tienen que intentar contrarrestar ese juego. Partiendo de ahí, partiendo de la seguridad defensiva, que yo creo que ya la hemos recuperado y que obviamente también la tranquilidad que te dan los puntos hace que los jugadores estén mucho mejor en el campo, yo creo que esa es la base para que en el futuro conseguir un Cádiz muchísimo más sólido y que tenga más opciones de ganar los partidos. Ayer las tres más claras fueron nuestras, si no me equivoco, salvando la última de Hugo Mayo, que fue fuera por poco, la de Sobrino, la de Malva, sí, y la última de Lozano. Y el Cádiz podía haber ganado perfectamente el partido ayer, vamos.
Bueno, el partido de ayer creo que se asemeja mucho a cuando la temporada pasada vino aquí Las Palmas, que venía muy bien, con Jonathan Viera en muy buen estado, y Jonathan Viera no recibió ningún balón en ninguna zona de influencia. Ayer Yago Aspas tampoco. Lo bueno de lo que decía Sergio, que creo que es lo ideal de hacer a un equipo como el Celta, que los que reciban en banda sean los laterales y no sean Nolito y Brais Méndez, es que van a tener siempre muchas menos opciones. Y lo bueno es que conseguimos, cosa que no hemos hecho otros partidos, cerrar todos los pases interiores, todos los balones por dentro. Ayer no entró ni uno. Ni un solo balón por dentro. Entonces creo que tiene mucho mérito.
Y además con bajas muy sensibles. Nosotros teníamos ayer un equipo con bastantes bajas. No solo teníamos dos futbolistas como Ale y Perea, que son los que te pueden hacer algo distinto. Y luego estaba Cala, que en defensa no estaba. Yo creo que poco hay que reprochar del trabajo de todo. A mí me gustó mucho que lo que estamos comentando, que es que los tres futbolistas más determinantes de ellos, que es Lolito, Yago Aspas y Denis Suárez, es que no la olieron. Lolito tuvo un tiro en la primera parte de lejos y después que nada de nada. Entonces, y todo eso sin coserlo a patada, que es lo que pasa muchas veces, que tú consigues cortar un juego, el partido, pero termina con 25 faltas. El camino es eso.
También es verdad que el Celta el balón parado también lo maneja bien, porque tiene buenos lanzadores y tiene buenos cabeceadores. Tiene a Murillo, tiene a Araujo, tiene a Tapia, tiene gente buena por arriba. Entonces yo creo que, bueno, como Cervera siempre dice, hace falta. Hay en zonas en que no se pueden hacer porque realmente te puedes cargar todo el trabajo defensivo en un balón parado. Y lo mejor del partido de ayer, creo, no es ya el grandísimo trabajo defensivo, que eso hay otros partidos que lo hemos tenido, sino que ayer también, cuando salíamos, creábamos peligro y dábamos esa sensación de que a poquito que
en la segunda parte bien, tuvimos un par de contra que mejor tirada hubiéramos ganado el partido, porque estuvimos ahí. Luego, ¿vosotros visteis un penalti a Marcos Mauro, Guillo? ¿Un agarrón en un córner?
Yo lo vi bastante claro. Se vio de pasada, sí. Pero bueno, tampoco. A mí me dio la sensación ayer de que el Cádiz, en cuanto hace muy bien eso de no hacer falta, pero es que es muy inteligente y eso tiene que estar súper trabajado, porque ya no es no hacer la falta, sino no meter el pie. Cuando tú encimas a un rival y metes el pie, si él te elimina dando un pase bueno, ya crea una superioridad y el Cádiz no mete la pierna. Si os fijáis, el Cádiz bascula todo el tiempo, de un lado a otro, tapando hueco y tapando pase. Entonces, eso hace que los jugadores del Celta no tengan otra opción que o darle en horizontal o buscar al segundo palo como buscaron ayer. Y eso crea esa incertidumbre en los rivales y hace que, por ejemplo, Yago Aspas baje prácticamente hasta el centro del campo a buscar la pelota, que Denis Suárez lo único que haga es darle en horizontal con Tapia, que Nolito venga a buscarla pero no encare, en fin, todo eso está muy muy trabajado. Y a mí me da la sensación de que, vamos, ayer yo pensaba que el partido del Cádiz no lo iba a perder, porque yo veo al Cádiz ahora mismo en el mejor momento de la temporada en cuanto a todo, en cuanto a fútbol, en cuanto a...
¿Tú crees que no pierde ante el Madrid?
Hombre, yo creo que va a perder, porque el Madrid se juega mucho.
El Madrid, pregunto, ¿el Madrid recupera futbolista o juega con
Casemiro
o juega como ayer?
Ayer Benzema juega 30 minutos, Kroos no juega, Varane no está, entonces seguramente
Va a recuperar sobre todo a Casemiro, bueno. Nacho. Y seguramente Benzema juegue,
claro. Jugará, Kroos jugará, entonces, Modric rotará, porque Modric lleva no cinco partidos
entonces
seguidos.
Entonces es un partido diferente.
Ayer va con el carro de pescado.
Yo creo que ayer, si yo fuera seguidor de Getafe, estaría cabreado. Porque ayer era un partido para ganar.
Hombre, ayer no lo ganaron porque el Madrid tiene un pedazo de portero también. Y Courtois sacó dos o tres.
Yo no vi el partido, pero la alineación era... había... quitando Modric en el centro del campo, es que no debía de defender nadie.
Yo creo que lo mejor del partido del Madrid es que en la situación y en el momento de la liga que llega, el Cádiz únicamente puede en ese partido disfrutarlo. Que lo pierde, pues te va a ganar un Madrid, que lo gana, te lleva la alegría, pero que no te va a cambiar realmente nada porque tú clasificatoriamente estás muy, muy bien
colocado.
Yo creo
que estamos muy, muy, muy tranquilos como para afrontar este partido con toda la ambición del mundo. Y la, entre comillas, ilusión de poder meterle mano al Madrid bien y pegarnos la vacilada de decir no nos ha ganado ni el Madrid ni el
Barça este año.
Ni el Barça.
Increíble, eso sería...
Yo creo que con el poquito ese de más ganas que te da el jugar contra un Madrid, ese poquito de motivación más que tienen los futbolistas, si estamos en defensa igual de serios que ayer... El Madrid se ha visto este año que en estático le cuesta la misma vida atacar. O sea que el Madrid de circulación de balón tampoco tiene una circulación de balón mucho mejor que el Celta.
Es una pena porque le falta al Cádiz jugadores como Alex, ¿no? Que
claro,
Perea.
La pena es esa, que nos falta un poquito arriba. Pero necesito que cojamos dos, tres contra, como ayer hizo Sobrino.
Y habrá algún futbolista que ayer jugó y el miércoles no va a jugar porque...
Después viene Valladolid.
Claro,
que eso es importante también.
Aunque esto suene mal decirlo y nos dirán, hay que ver este cadista lo que está diciendo, pero yo siempre digo lo mismo. Si hay que perder, yo prefiero perder con el Madrid que con el Valladolid.
Y eso lo han hecho en las últimas temporadas todos los equipos.
A mí me extrañaría el miércoles que jugara Capo, por ejemplo.
¿Cuántas veces
ha ido
el Valladolid en Canal Camp Nou el año pasado, por ejemplo, y ha ido Sergio González y ha quitado todo el equipo? Tú realmente contra el Madrid tampoco puedes aspirar a ganar. Pero que yo creo que el Cádiz va a sacar un equipo para competir.
Pero ojo, respeto a lo que decís. Que el Cádiz este año no ha distinguido entre Barça, Madrid, Atlético de Madrid. No ha distinguido,
Rubén, pero
hay
que ser inteligente. Pero Cervera dijo el...
Pero no ha distinguido, Y por eso ha sacado puntos de esos equipos.
Pero Cervera sí dijo el viernes que habría futbolistas que jugarían el domingo y no jugarían
el
viernes.
Sí, pero no porque sea el Madrid, Álvaro. Sí, porque son tres partidos en seis días.
Claro.
Yo creo que si tú ayer a Cervera se le hubiera planteado esta pregunta, que yo creo que no se le planteó, no la recuerdo yo haberlo escuchado, a lo mejor te hubiera contestado otra cosa, porque el Cádiz ahora mismo lo tiene todo en la mano para permanecer en primera. Y es que después justo del Madrid, que son tres partidos en una semana, tiene el Valladolid, que es un rival...
Valladolid, entre comillas, Granada
directo.
Y Huesca, creo
que
es, ¿no?
Tú, por ejemplo, si a José Mari, que tiene cuatro amarillas, ya lo dijo, José Mari, Salvi,
Johnson y algunos de otros,
si tú lo sacas, yo prefiero que José Mari esté en Valladolid disponible, claro, a que esté contra el Madrid.
Claro, pero si
sí,
eso también, no lo digo.
También hay una cosa que también creo que los futbolistas se lo han ganado. Los futbolistas que juegan, los 15-16 de la plantilla que son importantes, creo que se lo han ganado, que jugar contra el Madrid no es jugar contra el Valladolid. Y estando en la situación que estamos, creo que también para ellos, para futbolistas como eso, como Salvi, como José Mari, como futbolistas que llevan todo el año dando el callo, sería injusto, claro, privarlos de jugar ese partido.
Y aparte que el Cádiz tampoco se puede permitir rotar siete futbolistas. Que si el Cádiz rota
es
siete
que
futbolistas,
no tenemos,
le mete Madrid 8 aquí.
Es que no tenemos siete futbolistas para rotar.
¿Qué es eso?
Yo creo que lo máximo que podemos tener es a Capo Poriza,
Garrido, José Mari,
que entre Garrido, Alejo, el Choco y Jairo. ¿Qué más tenemos?
Ya está.
Poco más, ¿no?
Y Jairo creo que ayer jugó Malvasi por el tema de que tenía cuatro amarillas él y cuatro amarillas al Pacha, para que no sacaran, bueno, algo de eso dijo Cervera, creo, para que no sacaran amarilla los dos y quedarse sin ningún posible lateral izquierdo. Y bueno, tendremos que ver qué sacamos el miércoles, pero que el miércoles es un partido para competirlo, que el Madrid tampoco es invencible, le ganamos allí en la ida y aquí le podemos ganar también, vamos.
Es curioso.
Y creo que sería como ponerle un broche de oro a conseguir la permanencia en casa con el Madrid, ¿no?
El broche de oro hubiera sido que la permanencia no la hubiera dado Malvasí, ¿eh? Imagina que hubiera marcado Malvasí ese gol y hubiéramos permanecido en primera.
Además, disparo mordido, que nadie bota.
Además, es que él tiene la valentía cuando termina el partido de decir que cuando él golpea la pelota piensa que va a entrar. ¡Qué grande, Malvasí!
Pues no estuvo mal ayer, ¿eh? No estuvo mal ayer.
Lo que pasa es que siempre Cervera parece que le da un poquito más, ¿no? De lo que...
Sí, bueno.
Siempre parece que gusta, hace un poquito más de lo que...
A Cervera le gusta él, sí.
3:50. Me dice un amigo que está la tertulia muy tranquila. Vamos a subir el nivel y os pregunto por quién iba lo de Cervera, lo de los malos... las malas personas, y también os pregunto por la Superliga, venga.
Sin carnaval este año nos encontramos la mar de extraño. Y nos ha fichado Crespillo, pase un cuarteto de baño. Ensayamos un tres caminos cumpliendo todas las normativas. Los 2 metros de distancia, las manos limpias y mascarilla. Con las normas sanitarias, Crespillo es muy tajante. Le hace hasta PCR a la placa ducha con un palito por el bajante.
La que está formando Crespillo.
COPE en la provincia de Cádiz te presenta Campo y Sal, el podcast dedicado a la agricultura, ganadería y pesca. Conoce los magníficos productos del campo y la mar con COPE, cada viernes en la web y en redes sociales. Campo y Sal, no te lo pierdas.
Gracias. Más de 121.000 oyentes escuchan COPE en la provincia de Cádiz según el último EGM. COPE sigue siendo líder en la provincia de Cádiz con un incremento del 15%. Gracias por seguirnos cada día. COPE, provincia de Cádiz.
Hola, soy Julio Maldonado Maldini y nada, para seguir la actualidad del Cádiz, ya lo sabéis, es muy fácil en Deportes COPE y lo tenéis todo.
3:51, vamos a recuperar, lo hemos escuchado al principio, pero lo tengo aquí, sí. Vamos a recuperar lo que decía Cervera de sus 5 años como entrenador del Cádiz que cumplió precisamente ayer.
Bueno, es todo desde el día que llegué hasta hoy. Todo es bueno para mí, a mí me cambió la vida el día que llegué aquí, deportiva y personalmente. Soy una persona contenta, alegre, feliz, la gente que está alrededor mío también. Y lo malo, ha habido momentos malos, sí, ha habido momentos y gente mala por alrededor, pero ya no están, entonces no pienso en eso.
Yo tengo 3 nombres y lo mismo me equivoco. Yo tengo 3 nombres.
Yo tengo más de 3.
Brian Oliván, David Barral y Sergio Sánchez.
Uy, te falta ahí uno importante. Falta el más grande ahí.
¿Arias?
Hombre.
Pero, hombre. Vale, puede ser. También lo he pensado.
Puede ser, no.
Vale, pero... Vale, tú eres el que tiene conocimiento.
No, hombre, no. Tú has dado unos nombres, que no está mal tirado. No está mal tirado tu nombre, pero que ahí te falta Oscar Arias.
Yo creo que los 3 de... que ha dicho Sergio es lo que tenemos constancia de lo que se ha visto.
Claro.
De lo que se ha palpado. Y lo otro es algo que se nos ha dicho, lo hemos supuesto, pero no hemos visto ese enfrentamiento.
Eso es.
Yo he leído en Twitter que añadiría un nombre más, que es el de Quique Pina, pero yo creo que Quique Pina hace ya tanto tiempo que no pinta nada en el Cádiz, que Cervera poco trato pudo tener con él.
Igual que yo, la lista que ha dicho Sergio, el primer lugar sería Oscar Arias. También hay que decir una cosa, la relación actual de Cervera con el presidente, con Vizcaíno, es espléndida.
Y yo creo
es muy buena. Digo esto porque salió también, creo, por ahí una noticia hace unos cuantos días que decía que... No. La relación hoy por hoy del presidente con el entrenador es magnífica.
Yo creo
magnífica.
Que al menos la imagen que da en el club cara a la gente que estamos fuera es de armonía total. Porque, por ejemplo, si hoy he visto yo antes comiendo en los deportes de 4 y estaba Cala con Enrique... como súper distendido, siempre que aparecen juntos todos los jugadores con cuerpo técnico, directiva, se ve como...
Sergio, menos los 4 pataletas de siempre, menos los 4 pataletas de siempre, y los líos Pina-Vizcaíno, que allá ellos como se los apañen, yo creo que la situación actual del club es...
Yo creo que es impresionante.
Yo creo que es... impoluta.
Vamos.
¿Vale? Estábamos donde estábamos, teníamos un concurso que era un bastinazo, hemos salido del concurso, llegamos a primera.
O sea, y a nivel deportivo.
Estábamos en primera.
¿Qué más se puede pedir?
Que no, yo a estas alturas no creía que íbamos a estar a 9 puntos del descenso, holgadísimo. Y bueno, salvo los cuatro pataletas de siempre, que eso van a estar ahí. Si cualquier año no clasificamos para la UEFA, dirían, sí, pero yo renové a Ale Fernández en el
¿Crees
año...
¿Crees que Cervera ha cambiado la historia del Cádiz?
Que sí, yo creo que Cervera...
Que se ha cambiado la historia del Cádiz.
Yo que estoy seguro, o sea que es que todo lo que hemos dicho... Que el club sea ahora mismo una balsa de aceite, que se haya salido del concurso, que se haya pagado otro tipo de deuda, que el club ahora mismo esté en primera división, que el club tenga proyectos como los que tiene la Ciudad Deportiva y proyectos de seguir creciendo, todo eso creo que lo consigue Álvaro Cervera. O sea, no... Alvarito, recordemos que cuando llega aquí, antes de estar aquí estaba en el Granada Bay, en el Racing de Santander, ¿no? Y Alvarito se le traspasa por 5 millones.
Aridane.
Por 6, Aridane, Aitor. Y todos son futbolistas que tampoco es que hayan brillado una barbaridad cuando han salido del Cádiz.
Y muchos que, por ejemplo, el año que Salvi quiso salir, que el club se empeñó en que no, pues al final yo creo que Salvi... A la larga habrá dicho, gracias a Dios que no me traspasaron, porque si no estaría en el Leganés, como está Cálvaro, en el Rayo, en segunda, y bueno, aquí está jugando en la élite. Yo creo que mi calificación es muy buena. Yo no entro a valorar las cuestiones personales del presidente, ni sus problemas con la justicia, si tiene un pleito, dos, tres o diez. Ahí yo no entro porque cada persona es un mundo. Y quien no tenga pleito, pues que venga a los letrados.
Yo creo que
yo no tengo pleito, todavía. Yo no tengo pleito todavía.
Pero me refiero que es que hay veces que creemos...
todavía.
O creemos que el presidente de un club de fútbol tiene que ser una persona impoluta.
Ya,
que
no ya, tiene ya, te entiendo,
esto,
te entiendo.
Eso es muy complicado.
Impoluto presidente, poco hay.
Sergio, ¿Superliga sí o no?
Superliga no. Superliga no, porque me parece una demostración más de superioridad y de poder de los pocos que se pueden permitir tenerlo. Más dinero supone más diferencia, supone romper con la tradición, supone cargarse el fútbol modesto. No sé, para mí es un no rotundo porque me parece pues eso, destruirlo todo y fuera parte de que fuera destruirlo todo, yo creo que es más una pataleta para coger más dinero, pues yo creo que en el momento de que la UEFA ceda ante esa presión, ellos van a tener lo que quieren, que es el dinero. No me parece que sean los mejores equipos de Europa tampoco, porque por ejemplo, que alguien me explique a mí cómo es que el Atlético de Madrid está más laureado en Europa que el Sevilla, por ejemplo, o dónde está el Valle de Muni, por qué está el Lyon. En fin, esto es un coto privado de caza en el que entra quien yo quiera y en el que si me dan más dinero entra y si no entra, pues nada.
Esto es muy sencillo. Los clubes que están son empresas. Por ejemplo, los de Inglaterra todos son extranjeros.
Empresa no, porque el Real Madrid es el único club de fútbol que queda en España junto con el Barcelona y el Bilbao, ¿no?
¿Y el Madrid qué?
Y Osasuna.
El Madrid, en teoría, es un club de fútbol.
Sí.
Yo es que creo que lo de la Superliga, al final, a la corta, es verdad que va a dar más dinero, pero a la larga va a quitarle todo, va a quitarle emoción. No es lo mismo ver un Real Madrid-Chelsea de semifinales de Champions que ve un Real Madrid-Chelsea sin que se juegue nada a ninguno de los dos y verlo semana tras semana. Yo creo que no tiene mucho sentido y que sobre todo a las competiciones domésticas les va a hacer mucho daño. Pues.
Yo tengo claro que Superliga no, pero que nos la vamos a comer con papas, sí. Yo creo que esto no tiene vuelta atrás. Esto ya se lleva haciendo en verano hace muchos años en Estados Unidos, la Audi Cup y todo, que esas cosas. Y esto lo tienen muy, muy trabajado. Y cuando alguien te pone, y perdón, los huevos encima de la mesa, es porque tiene seguro de que lo va a ganar.
Yo tengo claro que Florentino Pérez no se mete en una historia de esta si no es porque sabe dónde se mete. Hombre. Florentino Pérez es un magnate y un gran.
Por eso digo negociador. Que el Madrid. En teoría no, pero el Madrid es una empresa.
Pero me cuesta a mí creer que eso vaya a salir adelante por todos los condicionantes que eso supone.
Pues yo estoy con Álvaro, ¿eh? Mira, eso al final habrá que negociarlo, trabajarlo.
¿El Liverpool
pero...
de quién es? De un americano. ¿El Tottenham de quién es? De un americano.
Y el PSG que se meterá también ahí, pero, Álvaro.
Al final esto es para conseguir más dinero, para pagar más dinero, para todos generar
claro,
más dinero.
Para
el
poder...
Barcelona está casi
mira,
en quiebra.
Muy rápido, serio. Para poder fichar a Neymar. O a Mbappé, por ejemplo. Mira, por ejemplo.
Pero vale, pero es que Neymar escuché... a lo mejor por culpa de esa liga no va a poder jugar con su selección mundial.
Hoy he escuchado un dato.
Seguiremos hablando de ello. Gracias a los tres. Gracias, nos vamos, nos vamos. Llegamos a las 4 más en cope.es/Cádiz. Ahora llega la tarde. Adiós.